Poden verte, ademais que hoxe ven, claro, ven aí de manguiña curta.
Sí, detrás do libro case non se me ve, trouxe un libro que non é precisamente un libro de peto, eh.
Tremendo libro, que poden ver aquí ademais a través da nosa emisión na páxina de Facebook, con voz de sábado, con voz de domingo, porque por aí atopan a Martín, aí ven a Martín, e aquí diante, de la Tierra al Universo, Astronomía General, Teórica y Práctica, dous autores, e hoxe imos conversar con un, non?
Exactamente, e na contracapa di toda a astronomía do siglo XXI ao seu alcance, e efectivamente podemos decir que é toda a astronomía, porque o libro ten unha vocación verdadeiramente exhaustiva de ser un gran manual sobre astronomía para, realmente para calquera lector ou lectora. Eu entendo que haberá xente que vexe estas 900 e pico páxinas e diga, a ver, isto como para ler nunha tarde non é. É o libro, desde logo, para dedicarlle tempo a irse a empresas. De feito, creo que unha das cousas que podemos falar cun dos autores é como se enfrenta un libro como este, non?
Pois sí, pois sí.
Como se fai, porque isto non esas novelas románticas que falabas de tirarse dunha sentada e intentar lerlo dun tirón, non? Os autores do libro, un deles é David Galadí Enríquez, que con xa falamos máis veces neste programa, do astrofísico de Andalucía, outro autor é Jordi Gutiérrez Cabello, pero hoxe falamos con David Galadí, a quen xa temos en antena.
Sí que temos por aí xa. David Galadí, que tal, como estás? Sí. Moi buenos días.
Aquí estoy, moi ben. No he avanzado mucho en mi gallego hablado, pero si no importa, podemos hablar en castellano.
Por supuesto, faltaría más.
Y aunque nuestro público no entienda bien.
Encantados, sí, sí, David, sí. De contar contigo, de que nos hables de este libro, que les estamos mostrando a los oyentes, y efectivamente, tal y como dice Martín, claro, puede dar un poco de vértigo, sí, al verlo ahí tan,
bueno,
potente.
Claro, podríamos decir que el libro gordo de Tete de la astronomía en lengua castellana, pero claro, si no es un libro, ya lo ha dicho Martín también, no es un libro para ponerse y leerlo así como si fuera una historieta. Es un compendio. Yo, desde ese punto de vista, yo que soy muy clásico, me gusta decir que es una obra de corte clásico, en el sentido que es una obra con una ambición enciclopédica. O sea, quien quiera saber de astronomía, aquí está toda. Desde el nivel elemental, o sea, quien no sepa nada, puede empezar a leer desde el principio. Uh-huh. Y irá poco a poco subiendo, y llega hasta un nivel medio, un nivel, podemos decir, de los aficionados que observan el cielo con telescopio, primeros cursos de carrera, o gente de secundaria en ciencias naturales, pero empezando desde cero. O sea, que aquí está toda la astronomía del siglo XXI a nuestro alcance.
Esto sí, me gusta, porque sí que es cierto que, como en todo, hemos hablado en alguna que otra ocasión de publicaciones igual más específicas, bueno, que a un simple aficionado o a alguien que tenga interés general por lo que pasa a su alrededor le puede costar más. Este, tal y como nos cuentas, David, no es el caso, porque vamos a ir de más a menos, increciendo.
Sí. Además, hombre, como es un libro que lo quiere contener todo, y realmente, oye, solo soy un tipo modesto, pero Jordi Gutiérrez, que es de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, y yo, que estamos contentos porque hemos conseguido que de verdad esté toda la astronomía actual relevante en el libro. Hombre, hasta un nivel intermedio, ya digo, secundaria, primeros cursitos de carrera, y empezando desde cero. O sea, un libro global. Y lo interesante de ser antes, Martín, ¿cómo se enfrenta alguien a esto? Bueno, pues hace falta mucha vocación de servicio, Como dice el título, esta es la segunda edición de un libro que apareció su primera edición en otra editorial, en Omega, allá por el año 2001. Se dice pronto, hace casi 20 años, casi no, hace más de 20 años.
Sí, sí.
Bueno, 20 años no
pasa
es nada.
Pasa el tiempo. Sí,
que pasa. ¿Cómo se enfrenta alguien a esto? Bueno, pues tuvimos la elaboración inicial de la primera versión de la obra, nos llevó 5 años. Ahora la revisión, reescritura, es un libro prácticamente nuevo, hemos revisado todo el texto, suprimido algún capítulo, añadido capítulos nuevos sobre planetas extrasolares, por ejemplo, que era un asunto que no estaba casi desarrollado a principios de siglo. O sea, hemos cambiado todas las fotografías, toda la parte gráfica, es casi prácticamente un libro nuevo, ¿no? Y eso nos ha llevado un año y medio. Y claro, 5 años de trabajo, 6 y medio, casi 7. Es que tanto Jordi como yo, que nos conocimos cuando hacíamos la tesis doctoral allí en la Universidad de Barcelona, tardamos menos en hacer la tesis que en preparar el libro. O sea, que esto no se hace por forrarse, ¿de acuerdo? Esto se hace con voluntad de servicio y siendo conscientes de una cosa muy importante, Un libro de este corte, clásico en el sentido de que es una obra con ambición enciclopédica, que pueda decir, venga, acojo un volumen y aquí tengo toda la astronomía del siglo XXI a mi alcance. Bueno, pues una lengua de la potencia cultural y demográfica a nivel mundial del castellano no tenía este producto. Y es curioso, hay que plantearse por qué. Yo no tengo la respuesta, pero parte de la respuesta probablemente está en que nuestro ecosistema cultural no favorece que alguien se dedique 7 años a hacer esto y preferimos tomar obras equivalentes que hay en inglés.
Porque la pregunta os la habréis hecho, ¿no? Tanto tú como Jordi, realmente. ¿Por qué no la había habido? Porque nadie la había hecho.
Eso es. En aquella época, ya por el cambio de siglo, había algún libro parecido ya, pero traducido del inglés. ¿Y qué pasa? Podemos pensar, bueno, pues la astronomía es una ciencia objetiva y qué más da que el libro esté traducido que no, como decía Unamuno, que inventen ellos y nosotros lo traducimos, ¿no? Y eso no es cierto. La ciencia es parte de la cultura en todos los sentidos y la astronomía también. Y sobre todo una ciencia natural tan cercana al pueblo como es la observación del cielo, ¿no? La astronomía es parte de la cultura. Y si nos limitamos a traducir lo que nos llega de fuera, estamos asumiendo la agenda de selección de temas, de enfoque, de tratamiento, que vienen de fuera, que eso en principio no es malo, hay que conocerlo todo, ¿no? Pero, por ejemplo, este libro de entrada, si viniera traducido del inglés, vamos a decirlo así, probablemente llevaría en la portada una foto del telescopio espacial Hubble. Sí. Y sin embargo lo que tiene es una fotografía hecha por Vicent Peris Bachauli, valenciano, usando telescopios del Observatorio de Calor Alto en Andalucía. La primera en la frente, ¿no? O sea, promocionar lo nuestro, enfocar los temas que están más cercanos a la cultura de una manera atractiva para nuestro propio público. Es fundamental en castellano darle un tratamiento digno y respetuoso a quien habla nuestro idioma en el hemisferio sur, cosa que curiosamente no siempre se hace en inglés. O sea, que son cosas que sí que hay que tener en cuenta.
Hablabas de ese largo tiempo que implica su elaboración y lo difícil que es, pues, que alguien se pueda dedicar varios años de su vida a escribir primero y reescribir después un libro tan exhaustivo como este, pero también hay que poner en valor el esfuerzo o el empeño de una editorial, en este caso ACAL, y además tú diriges la colección de astronomía, por apostar por algo que evidentemente no va a estar en la lista de los libros más vendidos con certeza de los próximos meses, ¿no? Porque incluso dentro del ámbito de la divulgación, lo que más se difunde, lo que más se vende son otro tipo de cosas, ¿no? Discursos así más blanditos, más youtubers, más simplones, más bobalicones muchas veces, y que en cambio, digamos, algo que tiene una vocación de manual, pero no de manual técnico universitario, que puede servir para, como decías, para esos primeros cursos, sino que realmente es un libro que, por ejemplo, podría estar en, pues debería estar en cualquier biblioteca, porque es un libro de estos que puedes echar mano en cualquier momento para saber un poco más sobre Saturno, pongamos por caso, o sobre estrellas y sobre evolución estelar, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo con las dos cosas que has dicho. O sea, la apuesta que ha hecho ACAL, llamada ACAL, editorial ACAL, con K, editorial ACAL, es conocida desde hace muchas décadas. En España, por ejemplo, del grupo de ACAL es la editorial Siglo XXI, ¿no? Que cuenta, por ejemplo, con el fondo de obras de Eduardo Galeano. En fin, es una editorial conocida por publicaciones de humanidades. Y desde hace ya una quincena de años están haciendo una apuesta por entrar también en la ciencia divulgativa, asumiendo algo que todavía no está tan extendido en la cultura hispánica, que la ciencia es parte de la cultura y que para que la cultura en castellano esté en la vanguardia mundial no basta que sigamos siempre en el restringido a la humanidad. Y en el marco de este esfuerzo que está haciendo ACAL está la apuesta enorme que han hecho por esta obra. O sea, por eso es un libro de casi 1000 páginas, a todo color, autores españoles. La parte gráfica, fotografía, esquemas, diagramas, todo producido siempre que posible, no, siempre se puede, ¿no? Pero siempre se puede, hecho aquí.
Y los dibujos apuesta, que se mantienen de la primera, que son fantásticos.
No se mantienen, no, curiosamente no se mantienen. Los dibujitos que vienen de la primera, no, sí. En la primera edición lo hizo Celia Vallés, la diseñadora de gráfica de Omega, y en la segunda, para esta nueva edición, lo he hecho yo todo a mano. Ajá. No lo pone, pero son los dibujitos, o sea, los esquemas, no las gráficas.
Hay que ponerlo.
A lo mejor habría que ponerlo, ¿sí? Esto es posible, pero yo qué sé, no sé, a lo mejor debería poner con dibujitos, con esquemas hechos a mano, además, por David Galavi. Pero vimos que Celia Vallés, que era una diseñadora gráfica, ya está jubilada, ¿no?, de Omega, con un estilo personal, pero cuando quien elabora las gráficas sabe todo lo que se quiere comunicar con ella, muchas veces el contenido resulta mucho más fiable. Y luego quisimos darle, Jordi y yo, un punto más humano y humanista al libro, de manera que contuviera cuantas más cosas posibles hechas a mano de verdad. O sea, tinta y papel, y luego escaneado, ¿no? Y ahí están los dibujitos, son todos nuevos, es parte de la renovación del libro. Y lo que decíamos de la apuesta de ACAL, pues es una apuesta muy seria, que se manifiesta en haber asumido esta aventura, haber hecho una tirada larga para lo que son los libros de ciencia en lengua castellana. Y haber hecho un esfuerzo enorme, al que también hemos contribuido los autores, pero sobre todo lo ha hecho la editorial, porque el precio sea asequible. Yo creo que no llega ni a 50 euros con el volumen que tiene. Y todo con la idea de que no vamos a hacernos ricos ni los autores, ni probablemente la editorial. Pero aquí hay una voluntad de servicio. O sea, realmente, la cultura en castellano a nivel mundial necesita este producto.
Y vale que es una pregunta muy obvia, ¿eh? Pero un poco para también ilustrar en esta conversación que estamos manteniendo, David, contigo, a los oyentes, en relación a este libro, a esta obra enciclopédica, ¿no? Tal y como estamos comentando. ¿Qué asuntos, qué capítulos, qué se aborda? Claro, es tan amplio que al final es toda la astronomía, pero bueno,
la respuesta breve sería todo, pero se puede decir muy, muy
menciónanos algunos.
Bueno, pues el libro está dividido en 7 partes, ¿no? Quizás es mejor decir las partes que los capítulos, porque el capítulo son 44 y sería muy largo. Pero la primera parte es sobre historia de la astronomía.
Un repaso sucinto, además, porque no es muy exhaustivo, son unas 50 páginas más o menos de historia de la astronomía, o bueno, de hecho, menos incluso, y lo planteáis aparte explícitamente como, si alguien quiere saber más sobre la historia de la astronomía, hay miles de volúmenes por ahí adelante sobre eso. Aquí es justamente, y es interesante, que os planteéis que un libro sobre astronomía debe incluir, o tiene que incluir, algo sobre historia de la astronomía para que la gente descubra que ahí hay algo más en lo que ahondar, ¿no?
Sí. Y además, más que resumir en 40 páginas la historia de la astronomía, lo que hacemos es dar rangos más de actitud, ¿no? O de talante, podríamos decir, para incitar a quien lea a que luego profundice. Y este es uno de los rasgos en los que mejor se ve lo importante que hagamos los libros en casa, ¿no? Por ejemplo, todos los libros de astronomía en lengua inglesa, lo primero que llevan como figura 1-1 es una fotografía de Stonehenge, sí, ¿no? Bueno, pues la figura 1-1 de este libro, en el capítulo de historia, es de los dólmenes de Antequera.
Sí, de Antequera, exacto.
Que Stonehenge no tiene tanta astronomía, como la gente dice. Los dólmenes de Antequera tampoco es que tengan muchísima, pero tienen más que Stonehenge. Y no es muy conocido. Y podríamos haber puesto muchas otras cosas. Hablamos de la astronomía precolombina, dándole un tratamiento interesante a las culturas americanas y a otros puntos. Pero en fin, esta es la parte de historia que se compone de un solo capítulo. Y luego pasamos a la parte dedicada al firmamento observado mayormente a simple vista. Le explicamos cómo ver las constelaciones, cómo identificar las estrellas y luego cómo medir posiciones en el cielo de una manera más bien cualitativa, incluyendo una parte de nomenclatura, ¿no? Cómo se le da nombre a las estrellas. Hay una parte tercera de instrumentación y técnicas observacionales. Ahí explicamos pues qué es un telescopio, cómo funciona desde el punto de vista óptico y mecánico. Hay un capítulo entero dedicado a que alguien que tenga afición y no sepa aprenda a manejar un telescopio en su propia casa. Y luego viene la parte enorme del sistema solar, bueno, que es un tercio del libro.
Antes de eso, un pequeño inciso, ¿sí? Ahí en esa sección tercera hay una parte final sobre calidad del cielo y ahí se habla, cómo no, de los problemas, bueno, de los problemas algunos naturales que tiene la observación del cielo, pues cuestiones de sí y de cuándo se puede ver mejor o peor el firmamento, pero también hay algún efecto artificial de la influencia humana que nos impide ver el cielo, y ahí es una de las, bueno, aparte, muy pertinentes actualizaciones, porque algunos de los desafíos que presenta a corto medio plazo la observación del cielo son recentísimos, como son esas constelaciones de satélites de las que ya hablamos alguna vez, ¿no?
Pensé que ibas a hacer un punto y aparte en el tema de aprender a utilizar el telescopio, porque claro, aquí lo hemos mencionado en más de una ocasión, que llega, por ejemplo,
Reyes, sí,
exacto, y nos lanzamos a comprar o a regalar sin tener ni idea.
Bueno, pues este librito en 2 capítulos incluye el manual sintético más completo que yo conozca que hay ahora mismo en nuestra lengua sobre cómo aprender a manejar un telescopio, o sea que lo incluye. Y lo de contaminación lumínica, bueno, Martín y yo también hemos estado implicados en este tema muchísimo tiempo y te habrás dado cuenta, Martín, si has leído la parte, no en el capítulo apartadito, que bueno, todo queda a un nivel muy introductorio, pero tiene que estar presente. Y lo importante es que lo que aparezca y el nivel de este tratado sea actual y sea contundente, o sea, sea claro. Y ahí, en este apartado de contaminación lumínica, está totalmente reescrito, identificamos clarísimamente algo que hoy día ya sabemos quiénes nos dedicamos a esto y hace 20 años no nos atrevíamos a decir. Es que la luz artificial de noche es un agente contaminante más que se introduce en la atmósfera. Y ese es el enfoque ambiental, y no ni industrial ni científico, que debe darse al problema. O sea que el nivel está todo, pero todo está a un nivel medio. Pero lo importante es que ese nivel y lo que se trata, que cada tema sea correcto, actual y sea claro. Y cuando las cosas son claras, también son contundentes, como decía yo antes.
Hablabas antes del bloque del sistema solar, que además es un bloque solar, el más voluminoso dentro del libro.
El más extenso.
Pues casi 400 páginas o más o menos.
¿Sí? Sí, viene a ser, bueno, quizá un tercio del libro por ahí. Y sí, porque, bueno, sabemos que a nivel introductorio fascina el sistema solar y su exploración. Es un tema en el que hay que actualizar contenido y ponerlo muy al día, y pensando en la afición y en los cursos de secundaria, ¿no?, centro de secundaria, creemos que es un contenido al que había que darle importancia. Y luego viene la parte quinta, dedicada a las estrellas. Aquí se incluyen varios capítulos, 3 en concreto, sobre evolución estelar, que por sí mismos podrían sacarse y publicarse como un libro aparte sobre el origen y la evolución de las estrellas, a un nivel también intermedio, pero muy riguroso. Esto lo ha escrito Jordi Gutiérrez, que es un especialista que hizo la tesis sobre este asunto. En la parte de las estrellas se incluye el capítulo del Sol, que es el más largo del libro, curiosamente, y se habla de estrellas dobles, variables y planetas extrasolares, capítulo totalmente nuevo y que del que estamos especialmente orgullosos porque pone al día un tema en el que se está contribuyendo desde observatorios en los que se habla castellano, desde Chile, desde Canarias, desde Andalucía y desde muchos otros sitios.
Incluso la parte de la galaxia y la de cosmología. La colaboración aficionada, ¿no? La colaboración programa, ahora ya, a lo mejor ya menos que hace unos años, pero los primeros años fue decisiva, ¿no? La colaboración de...
Sí, bueno, y seguirá viendo.
Y seguirá viendo. Ahí tenemos a José María Bosch como una de las referencias en España detectando cosas.
Sí, tanto planetas extrasolares como asteroides, cometas y muchas otras cosas. Todos los temas se tratan siempre que es posible, que lo es casi siempre, curiosamente, incidiendo en la parte práctica, ¿no? ¿Cómo puedo yo poner esto en práctica? Bien desde el punto de vista didáctico o desde el punto de vista de la observación. Así que tenemos la parte 6 dedicada a la galaxia, la 7 al universo extragaláctico y cosmología, que también gusta mucho en el mundo de la ficción y está totalmente reescrito para tenerla en cuenta las últimas novedades. Y la última parte, se compone también de un solo capítulo sobre vida en el universo. También le hemos dado un buen repasito. Al final del índice está la página, un enlace en forma de código QR a una página de materiales adicionales, donde hay en internet, donde hay bibliografía, comentarios, enlaces a páginas útiles. Y aquí hay otra cosa fundamental que esté hecho en casa, que no venga de América. Sí. Que venga de América anglosajona, quiero decir, ¿eh? Porque ahí enlazamos a la Asociación para la Enseñanza de la Astronomía, a las entidades locales. Tenemos en cuenta el contexto educativo de secundario y universitario de nuestro mundo, ¿no? Y en la página de materiales adicionales que iremos actualizando, ya se hace, ya digo, desde el código QR que hay al pie del índice, pues también hay una buena parte del libro que no está en papel.
Hay una cosa que, de hecho, es bastante curiosa e impresionante del libro, en términos de edición estrictamente, que es la voluntad de, una, renunciar al clásico glosario, que en un libro de estos no tendría sentido, porque significaría tener probablemente otro libro de otras 900 páginas explicando en modo diccionario las palabras clave. Pero en cambio hay un esfuerzo minucioso de identificación de todos los términos que pueden requerir, bueno, pensar más sobre ellos, indicando en qué otras páginas del libro se trata de los asuntos, ¿no? Eso requiere trabajito, ¿no?
Mucho trabajo, mucho trabajo. Esto es lo que llamamos el hipertexto, pero no el hipertexto de siempre, que pulsando va a donde toca, sino el hipertexto analógico. Omega, en la primera edición, nos dijo, ¿y no ponemos un glosario? Empezamos a hacer el glosario y nos dimos cuenta de que el glosario consistía en poner la palabra y ir a la parte del libro que está explicado y copiar la explicación. O sea que todo lo de, si el libro realmente aspira a tenerlo todo y está bien hecho, todo está ahí.
Y un glosario aparte serían eso, otras 900 páginas, claro, ordenadas en forma de diccionario.
Redundante. Así que lo que hacemos en cada término lo resaltamos en un colorcito moradito y al margen pone el número de la página del propio libro donde se ha explicado más a fondo. Esto forma parte de una eterna, una santísima eternidad del entretejido informativo. El índice inicial de capítulo es muy exhaustivo. Llega a profundizar hasta el subcapítulo, todo. Uh-huh. El índice alfabético, donde están todos los conceptos del libro, por eso alfabetizado, ocupa 30 y pico páginas, 33. Ahí hay un esfuerzo enorme. Y la tercera trama, o el tercer hilo de la trama, es el hipertexto. Estas tres componentes, índice clásico de materia, índice alfabético exhaustivo y el hipertexto, bueno, el objetivo es que faciliten encontrar los conceptos para quien no lea el libro, que no está pensado para leerlo de pe a pa, de principio a fin, sino para quien llegue el libro buscando, quiero encontrar esta cuestión, ¡pum! Pues índice alfabético, el otro índice normal, y luego a través del hipertexto puedes enlazar, echar cabo a otros capítulos que acaban de aclararte los conceptos finales.
De respecto a la primera edición, que es del año 2001, ahora en 2022, claro, 20 años en ciencia es un mundo, en astrofísica, cosmología, son varios universos, ¿no? Porque ha cambiado muchas cosas de forma muy radical, ¿no? E incluso en los ámbitos más cercanos, eso, hablamos del sistema solar, pues evidentemente Urano ya estaba descubierto, pero no estaba tan explorado como los planetas del sistema solar.
Plutón ha cambiado de capítulo. Ahora tenemos el capítulo que antes era Plutón, ahora es los objetos transneptunianos. Sí. Y hay toda una ciencia nueva que empezaba en aquella época, que ahora pues hace que merezca un capítulo por sí mismo. Plutón también aparece, como uno más dentro de un campo que es nuevo.
El propio Plutón, pues la imagen mejor que había de Plutón en el año 2001, bueno, y en el año 2014, era un píxel, y ahora tenemos unas imágenes de Plutón
que son alucinantes.
Estupendísimas, ¿no? Pero claro, de toda esa vastísima colección de cambios que vivió la astronomía en estos últimos 20 años, si tuvieras que coger uno o dos, ya no te voy a decir solamente uno, un par de ellos, digas, para mí el gran cambio de paradigma de estos 20 años ha sido...
Bueno, pues puedo dar dos. Yo voy a dar dos. Uno, personal. A mí me interesa muy especialmente todo lo que tiene que ver con los planetas extrasolares. De ahí que hayamos hecho un capítulo que, como todo en el libro, parte de cero llegó a un nivel introductorio, quizá dejé con hambre, pero merecía un capítulo. O sea, yo creo que eso es una de las grandes aventuras científicas que nos ha tocado vivir a nuestra generación. Eso estará para siempre en los libros de historia, no ya de la ciencia, sino de la filosofía y no sé, del conocimiento, ¿eh?, en general. Eso en cuanto a mi gusto personal, ¿no? El nuevo capítulo sobre planetas extrasolares. Eso es muy importante. Pero yo sé que la mayoría del público que tiene interés por este librito, sobre todo desde el punto de la afición, tiene mucha, se siente muy atraído por la parte de cosmología.
Agujeros negros y esas cosas, ¿no?
Ahí le he notado, o sea, el universo extragaláctico en general, incluyendo fuentes explosivas de rayos gamma, por ejemplo, también eran una novedad hace 20 años y ahora ya se sabe mucho de ella, hay que ponerlo todo. Pues todo está sobre fuentes explosivas de rayos gamma. Pero en los capítulos de cosmología, no descriptiva de estructura del universo, sino de evolución y origen, o sea, lo del Big Bang, son tres capítulos, ¿no? Pues están reescritos totalmente por la relevancia que ha adquirido en este tiempo el estudio de la materia oscura, que ya se conocía, pero bueno, se han hecho cositas, pero sobre todo eso que llaman la energía oscura. O sea, el hecho de que el universo esté en expansión acelerada es un rasgo incómodo que todavía le quita el sueño a toda la comunidad y que debe estar incorporado a los capítulos que hablan del universo, no como una rareza en el último párrafo, como estaba en la edición anterior, cuando era una novedad que todavía no se sabía dónde iba, sino que debe formar parte de la explicación estándar de principio a fin. Así que estos capítulos de cosmología están reescritos, incorporan la expansión acelerada del universo desde el principio, y además hemos hecho un esfuerzo por sacar los pies del plato y explicar algunos conceptos cosmológicos de una manera distinta como es tradicional explicarlo. O sea, el concepto, por ejemplo, cuando se habla de cosmología, mezclar cosmología con el efecto Doppler es letal. Letal desde el punto de vista conceptual. Así que ahora en nuestros capítulos de cosmología, el efecto Doppler sale en otro sitio, donde es pertinente, pero en los capítulos de cosmología del libro, tal y como está editado ahora, no es la primera edición, ¿eh?, pero en esta sí, solo se habla de efecto Doppler para criticarlo como error conceptual que se comete cuando se habla de cosmología.
Y en estos 20 años... Hace 20 años ya te dedicabas profesionalmente a la astronomía y astrofísica. ¿Qué has visto cambiar en la ciencia en España, en la astronomía en España, para bien y para mal? Si pudieras hablar con el David Galadí de 2001, ¿qué le dirías sobre el 2022?
Bueno, pues para bien, que la tendencia que ya se apuntaba en torno al año 2000 y que venía de los años 80, de que nuestro país se iba a convertir en una potencia en astronomía a nivel mundial, se mantiene. O sea, España sigue siendo un país relevante, muy relevante en el panorama internacional. Y otros países en los que también se habla el castellano, como, bueno, ya tradicionalmente México, Argentina, Uruguay estaban, ¿no? Pero como Chile, por ejemplo, pues están despegando, además por motivos muy parecidos a los nuestros. O sea, gracias a la instalación de grandes infraestructuras observacionales. Pero ¿qué pasa? Que la potencia industrial y el éxito no siempre va unido a la justicia, ¿no? Y el problema principal que yo veo en el panorama científico en general, pero astronómico en particular en España, es que seguimos hablando desde hace 20 años de los mismos problemas. La precariedad, la falta de carrera científica y la hostilidad de un ecosistema que expulsa a quien quiere dedicarse a la ciencia como si fuera un trabajo normal. O sea, hay que tener un perfil de resistencia, de aguante, de renuncia, casi monacal,
casi de para dedicarse, ¿no?, a...
Sí. Y eso, aparte de injusto, selecciona perfiles anómalos. Quiero decir que la gente normal a veces pues acaba rindiéndose y dedicándose a otras cosas. Y ese problema, que ya lo teníamos hace 20 años, sigue estando. La precariedad absoluta, tanto en la parte de producción científica, como sobre todo y muy especialmente la de comunicación de la ciencia. O sea, el panorama de divulgación científica en astronomía y en otras ciencias en España es de una precariedad muy, muy lamentable.
Y en los últimos 20 años supongo que también en el ámbito universitario además se ha reforzado esa creciente y a veces encubierta privatización que no facilita las cosas, ¿no?, también en cuanto a consolidación
de puestos. Lo que pasa es que en astronomía es muy difícil porque no producimos nada directamente útil. Quiero decir que en centros que se dedican a investigación biomédica y cosas así, o farmacia, pues bueno, las cosas pueden estar distintas. Pero en astronomía la privatización, claro, ¿qué vamos a privatizar? Lo único que hacemos es gastar dinero, no mucho, ¿eh?
De hecho, en el prólogo que hace
Eduardo Salvador,
dice bueno, abiertamente, bueno, pues hay que reconocerlo, la astronomía no sirve para nada.
Eso es.
No sirve para nada inmediato concreto, no genera patentes, dice explícitamente.
Igual que no sirve Claro, igual que no sirve para nada el Guernica de Picasso, sí, o el Quijote de Cervantes, no sirven para nada, ¿eh? Pero a nadie se le ocurriría en España decir, vamos, hombre, Picasso, pero ¿esto para qué sirve?
Bueno, no, cambio, sé, en ciencia... no sé yo, ¿eh? Ahora hay gente por ahí, están asomando algunas cabezas complicadas, ¿eh? Que las veo muy capaces de renunciar a Picasso, a Quijote y desde luego a la astronomía.
Sí,
y por ahí claro, creo que por Granada tenéis alguna que está ahí.
Bueno, sí, en fin, sí. Corramos de momento un tupido velo, pero es cierto, o sea, que pero fíjate en el detalle, o sea, tiene razón en todo lo que dice. Lo que viene, quizás sea capaz de renunciar hasta a Picasso y a Cervantes por el negocio, ¿no?
No renunciamos, pero... David, a escuchar, como siempre, y a seguir insistiendo en eso. Ah. Lo que nos cuentas realmente es triste, lamentable, sí, que nos haya mejorado... Que sigamos igual, ¿eh? En estas dos últimas décadas. Nos queda muy, muy poquito tiempo. Y claro,
me lo imaginaba.
Yo quería, no sé si tú quieres, porque yo aquí en la recta final quería hacerle una pregunta a Martín, porque hoy es el Día Mundial de la Biodiversidad. Uf. Y quiero además destacarlo hoy en la recta final de nuestro programa y aprovechando además este tiempo de astronomía, de ciencia. Mira, es que está, así que te invito a vez a que si quieres compartas con nosotros también estos últimos minutos, porque yo le quería contar a Martín que hoy he leído un artículo en La Voz de Galicia de Antón Lois, de Amigos da Terra, y viene un poco al pelo también a lo que cuentas, David, porque muchas veces parece que nos tienen que contar las cosas, recordar las cosas para que lo tengamos presente. En este artículo, Antón Lois, fijaos qué manera de captar la atención del lector, porque en el subtítulo, el título es Reflexión local en el Día Mundial de la Biodiversidad, ya veis que muy, muy genérico. Subtítulo, en el tiempo en el que leerá este artículo, desaparecerá una especie animal o vegetal en este planeta. Ahí es nada.
Bueno, y aparte la conexión es muy fácil, porque hoy en día hablar de protección de la diversidad significa muy fundamentalmente también proteger la oscuridad natural de la noche, que es ese ecosistema en el que vive la mayor parte de la fauna terrestre. Y luego la flora también depende de la oscuridad de la noche, y también dependemos de la oscuridad de la noche para disfrutar de las estrellas y del conocimiento del universo, ¿no? Así que ahí no se puede hablar hoy en día. Hoy no se puede defender la naturaleza sin defender la oscuridad de la noche. No.
Y en España tenemos una cosa muy clara, y en Europa en general, ¿no? Después de los documentales de Attenborough, de Cousteau, o en España de Rodríguez de la Fuente. Para conseguir que defender los ecosistemas y la naturaleza es fundamental que la gente aprenda a conocerlo y amarla. Félix Rodríguez de la Fuente salvó a Doña Ana, salvó al lince ibérico, salvó al lobo ibérico. Y no lo hizo con una actividad científica ni política, bueno, política en realidad sí, pero bueno, no directamente política, sino con una actitud de promoción, de difusión, de hacer que la gente la quiera, ¿no? Y con el cielo ocurre algo parecido, es la mitad del paisaje. Y si promovemos que la gente mire y ame el cielo, estaremos al mismo tiempo promoviendo que mire y ame la naturaleza en general.
Y mira, es lamentable lo que contabas, ¿eh? De ese talento y de lo mal que lo hacemos, ¿no? Para dar estabilidad al final a nuestros investigadores. Y otro de los comentarios que hace en este artículo en relación a este Día Mundial de la Biodiversidad dice: la consecuencia al final de todo esto es que la mayoría de las especies se extinguen antes de ser descubiertas y descritas por la ciencia. Al final, pues, esta es la situación que no debería de darse, ¿no? Pero la realidad es la que es. Bueno, pues, David Galadi, gracias por habernos acompañado. Encantado. De la Tierra al Universo, Astronomía General, Teoría Teórica y Práctica, a Cal, coautor con Jordi Gutiérrez, al que queremos nombrar, como no, y con fotografías de Vicente Pérez.
Yo no lo hice, pero ¿has pesado el libro?
Uy, no lo he pesado, pero mira, ahora lo has dicho, lo voy a hacer en cuanto acabemos de hablar.
Pues mira, está puesto de veros, Martín, ¿eh?
Sí, oye, lo voy a pasar.
Un placer, encantado. Gracias por acompañarnos, un gusto.
Un abrazo contigo. Y muchísimas gracias.
Hasta otra.
Martín, bueno, pues así despedimos, ¿eh? Reflexiones importantísimas, ¿eh? Que nos deis a convidados que siempre dicen...